Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y en nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestra entrevistada de hoy es Laura Pérez Muñoz. Es astrónoma, doctora en astrofísica y académica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Ella ha sido reconocida en nuestro país y a nivel internacional por sus interesantes investigaciones. Ha realizado importantes descubrimientos acerca del nacimiento y formación de los planetas. Laura, puro agradecerte que estés aquí hoy día con nosotros.
De nada, muchas gracias por la invitación, Susana.
Laura, cuéntanos sobre esto de los planetas. ¿Cuándo allá en la historia surge tu interés por los planetas?
Bueno, yo diría que más que los planetas, mi interés primero surgió por la ciencia en general. En mi familia, mi papá es muy bueno para conversar de ciencias y siempre conversábamos de distintos temas, de física, de matemática, de astronomía, y entonces era muy interesada en este tipo de temas. Y luego tuve un acercamiento a la astronomía cuando nos íbamos de vacaciones a Tongoy.
¿Ya?
Nosotros nos íbamos a acampar a la playa grande de Tongoy.
Ajá.
No sé si has ido.
¿Sí?
Alguna vez. Y en este acampar uno veía este cielo increíble.
Increíble.
Y al mismo tiempo, en esa época, sin celulares ni redes sociales, la forma de enterarte que pasaban cosas era viendo cartelitos pegados. Y un día apareció un cartelito de venga a visitar el observatorio Mamayuca, que es un observatorio turístico.
Sí.
Y entonces yo, llévenme.
Ya, y ahí es chiquita,
como 14 años, por ahí. Y entonces, ya no, igual era un esfuerzo porque hay que ir de noche por la carretera. Pero mis papás dijeron, sí, vamos. Y entonces ahí, como que vi el cielo, usé por primera vez un telescopio, y lo que más me asombró fue pensar que uno podía seguir esta carrera. Y entonces ahí dije, ya.
¿Y ahí cómo te enteraste de que uno podía seguir
porque
esta carrera?
Porque había gente trabajando en el observatorio.
¡Genial!
Eran esas personas que estaban ahí, que me estaban explicando y explicar las distintas cosas. Y yo, uy, esto se estudia. No es solo bonito.
¡Súper!
Y entonces mi gusto por la ciencia, la física, derivó en que pensé, ok, voy a entrar a la Escuela de Ingeniería y Ciencias en la facultad.
Ya.
Y entonces, porque como me preguntaste, mi amor con los planetas, surgió mucho después.
Mucho después, es un amor
en particular,
más,
claro.
Más maduro.
Claro. Entonces, no sé si exploramos esa pregunta, puedo terminar de contar entonces, que fue mucho después, cuando yo ya había entrado al doctorado, no estaba en Chile, que mi amor se había ido hacia, más que los planetas y la astronomía, hacia las técnicas que usamos para observar el universo.
Genial.
Y a mí me gustaba mucho la técnica que estudia lo invisible.
Oh.
Porque estudiar lo visible es usar los telescopios que estamos acostumbrados. Un espejo gigante que refleja la luz y se concentra en un foco. Y tú ahí pones tu cámara y estudias el universo.
Perfecto.
Pero eso solo captura luz visible, y si quieres capturar luz que va más allá de lo que vemos, necesitas usar otra tecnología, y la tecnología es la radioastronomía.
Perfecto.
Entonces, yo con eso me había enamorado.
Enamorado.
Y quería hacer algo en radioastronomía para mi doctorado.
Yeah.
Además, porque sabía que en Chile se estaba construyendo el radiotelescopio más grande, que es el telescopio ALMA, que está en el norte.
En el norte.
Entonces, cuando estaba llegando, me integré al grupo que estudiaba cosas en radioastronomía.
Ya.
Me ofrecieron un proyecto Y alcancé a trabajar en él en un verano y me di cuenta, no me gusta, científicamente no me gusta. No. O sea, me gusta la parte de radioastronomía, pero como lo que estamos aprendiendo, y era sobre segregación en formación estelar. En fin, era un proyecto. Entonces lo terminamos, obtuvimos resultados, pero dije, no, yo no puedo hacer mi tesis en esto. Y me atreví a ir a decirle al profe, a mi profe guía, no quiero trabajar en esto.
No
tiene
quiero trabajar
otro en proyecto. Y ahí me dijo, uy, sí, sabes que viene un nuevo investigador llegando al grupo de investigación como postdoctorado, y él está estudiando, se llaman discos protoplanetarios, que es el material de donde se forman los planetas. Y yo, ah, sí. Y me encantó porque está toda la parte de radioastronomía, que te digo, me gusta mucho, pero está la parte de que puedes aplicar mucha física.
Genial.
Que yo sentía que los otros proyectos no me estaban dando eso.
Y lo otro de estudiar lo invisible, sí, quedaba como muy en el misterio, en la sombra, ¿no?
De todas maneras. Pero eso también partió con el trabajo que hice aquí en el magíster, porque en el magíster empecé a trabajar, cuando hice el magíster en la Universidad de Chile, con Mónica Rubio. Y Mónica, que fue mi supervisora de tesis, me como mostró esto de poder estudiar el universo, pero el universo frío e invisible. Entonces ahí me pareció así como, uy, no sé, se siente más especial que simplemente lo obvio.
¡Qué potente! Sí, sí. Y como estudiante así de jardín, primaria, ¿cómo fue esa vida?
A ver, es una historia larga. Primero, yo pasé por muchos colegios y no estudié aquí en Chile.
¿Ya?
Yo soy chilena, mis papás son chilenos, pero yo nací en Venezuela.
En Venezuela.
Exacto. Ajá. Y vivimos en Venezuela, volvimos en 95, así que como hasta los 11, 12 años.
Ok.
Y entonces, en la época de sala cuna, jardín, porque mis papás estaban solos allá, mi mamá trabajaba, entonces fui a... Siempre le he hecho talla, que fui a la sala cuna desde, no sé, los 3 meses, una cosa así.
Ya. Yeah.
Y luego, claro, entré a primero básico, estuve en un colegio, nos mudamos de casa porque mis papás igual se cambiaban harto. Y en segundo básico volví a un colegio que antes era como había sido como mi guardería, jardín, no sé. Que estaba empezando, y entonces era un colegio chiquitito, y era tan chiquitito, que tenían a los niños de segundo, tercero, cuarto, todos juntos.
En un curso.
Como en un curso junto.
Okay.
Y esto eran los tiempos en que quizás todas estas cosas no se, ¿cuál es la palabra? No se discutían mucho, nada. Pero como yo estaba, y me pasaban la materia de... Yo estaba en segundo, pero me pasaban la de tercero y cuarto. Yo empecé a hacer el resto.
Perfecto.
Tercero y cuarto. Y entonces a final de año la profesora sugirió pasarme de segundo a cuarto. Y entonces, así que por eso siempre fui mucho más chica que el resto.
Mucho
yo entré
más
a la
chica.
Universidad a los 15, 16. Claro, 15 cumplí el tiro, 16 más o menos.
Ajá.
Y entonces el recuerdo que tengo es que el constante cambio, porque, o sea, estudié al final un año en ese colegio y de nuevo nos cambiamos. Después nos cambiamos de país. Cuando llegamos acá a Chile, llegamos a vivir con mi abuela en...
¿Materna?
En Materna, sí.
Materna.
En Viña del Mar. Y entonces ahí entré a otro colegio nuevo, que también estuve solo un año, porque después mis papás se mudaron a Santiago.
Ya.
Y ahí otro año en otro colegio. Para finalmente, por fin, estar un tiempo más largo en un solo colegio, y fue cuando entré en primero medio al Carmela Carvajal de Prat.
Ok.
Entonces ahí ya fue un poco más estable.
Más estable. El segundo esto. Tiempo, sí.
Exactamente.
¿Y cómo te vivías este movimiento constante? ¿Cómo?
Yo creo que te enseña mucho a enfrentar los cambios de manera más... O sea, no va a pasar nada. Además, porque siento que mis papás siempre cuidaron mucho de que estuviéramos siempre acompañados, que estuviéramos cuidados. O sea, no eran cambios como bruscos, diría yo.
Okay.
Entonces, siento que aprendí como muy bien a ser sociable. Y en general me han dicho siempre como, uy, Laura, eres muy sociable. Como a
como adaptarse,
adaptarte rápidamente, sí. todas estas cosas. Y lo otro es que nunca siento también que jugó un rol tan complicado en la diferencia de edad. O sea, siempre la más chica en los grupos, pero no sé...
La más chiquitita.
Pero no se notaba, no sé si la gente como que se asombraba, ah, eres más chica. Y ahora que estoy ya...
Más grande.
Con varias décadas. es como raro, es como, uy, ya no soy la más chica. Siempre soy la más chica.
Siempre la más chiquitita, sí. Claro. Porque además, y en esa perspectiva, ¿cómo te vives el tiempo?
¿Cómo vivo el tiempo? Uy. Corriendo de un lado para otro, no sé. O sea, siempre me asombra esto de que el tiempo se siente muy distinto de cómo transcurre a medida que vas envejeciendo. Y yo siento que ahora es como que... O sea, ayer fue enero. Y estamos ya para el 18, a punto. Sí. Entonces eso es como raro, porque mis recuerdos cuando niña eran estos veranos eternos y todo era... una espera y todo tomaba tiempo, y que lo veo en mi hija, que ahora ella, que tiene 7 años, esperar algo le parece una eternidad.
Claro. ¿Y el retorno a Chile? Uh-huh. ¿Cómo?
Esa parte sí fue difícil. Fue difícil porque, o sea, mi niñez en Venezuela fue muy feliz, teníamos buenos grupos de amistades, a pesar de tener a la familia lejos, y se sentía, o sea, de nuevo, este es el tiempo en que no había, llamar por teléfono era caro.
Exactamente.
No había en redes sociales, no había esta forma en que ahora estamos, yo estoy muy conectada todavía con la gente que fueron mi familia, por así decirlo, allá. Pero ahora que están las redes sociales, en ese tiempo se sentía muy...
El corte drástico. Muy abrupto, sí.
Claro, y entonces recuerdo que fue muy terrible el irse, el como subirse a ese avión, me fue a dejar mi mejor amiga al aeropuerto con su mamá era mi madrina, así que, en fin, fue como muy, muy, muy terrible. Y entonces tengo el recuerdo del irse y luego el recuerdo de... llegar acá y que estaba toda mi familia. Nosotros somos una familia grande, súper achoclonada. Yo soy la mayor de todos los primos. Entonces son...
¿Y hermanos? ¿Hermanos?
Tengo un hermano.
¿Un hermano?
Un hermano, que es 6 años menor que yo. Y entonces Carlito tenía, no sé, estaba en pre-kinder, 5 años, chiquitito. Entonces... cuando he conversado con él del tema, él me dice que mucho no se dio cuenta, pero yo ya estaba más grande, era preadolescente.
Sí.
O adolescente, no sé. Sí. Entonces fue un cambio. Ajá. Pero lo otro que me acuerdo fue porque entonces aterrizamos, estaba toda nuestra familia, nos subieron a los autos de mis tíos y todos viajamos a Viña, porque ahí es donde está mi abuela materna. Y entonces, esto es como un viaje de madrugada, llegamos a Viña, porque el avión aterrizó súper de madrugada, llegamos a Viña, entonces yo me dormí en el viaje, y cuando abro los ojos me dicen, llegamos, y veo, y estamos adentro del auto, y estamos adentro de una nube, y yo, ¿qué es esto? Porque en Venezuela yo nunca había experimentado la niebla.
La niebla.
Entonces mi primer recuerdo como de Chile, como que uno estiraba la mano y como que se te iba en la niebla, ¿no? Esa niebla espesa de la mañana de Viña del Mar. Y como, wow, nunca había visto eso. Entonces me bajo el auto y hacía frío y también era raro.
Claro. Otra temperatura.
Otro mundo.
Otro mundo, sí.
Sí. Así que esa parte del cambio de país fue... difícil. Lo bueno es que mi familia siempre ha sido súper unida y muy cariñosa y siempre nos apoyaron en todo aspecto. Ajá. Mis tíos celebrábamos todos los cumpleaños juntos, o sea, como que éramos achoclonados. Entonces sí. No me sentí tan como que el cambio fue para perder algo y no ganar nada.
Ajá.
Así que
se vivió como cambio y no como desarraigo, ¿no? Como,
claro. Igual fue potente o sea, no sé, yo creo que ahora estamos súper acostumbrados a que haya mucha gente de distintas nacionalidades en el país, pero eso es algo que el 95 era raro.
Raro.
Y entonces, sobre todo ese primer año que yo tenía un acento distinto, que tenía costumbres distintas porque... O sea, todas estas cosas igual se permean tu personalidad.
Exactamente.
Que no sabía hablar, los modismos, ajá, no los sabía. Y entonces, recuerdo que ahí, y Chile le habían cerrado. Yo siento que ahora Chile ha cambiado mucho. Entonces, sí, fue un año muy difícil con mis papás en Santiago. Yo acá en... O sea, yo allá en Viña. Este tema de no poder encajar, de que... En Venezuela yo era la chilenita, llego acá y era la venezolana. Entonces, esa parte sí fue difícil, pero claro, entonces ese primer año, luego un segundo año en otro colegio, y en el Carmela realmente fui muy feliz.
¿Y el otro tránsito a la universidad?
Bueno, ese tránsito es interesante también en el sentido que cuando yo estaba en el colegio, bueno, en el colegio siempre hice muy buenas amistades, fui presidenta de curso, todo
lo...
nos cambiaban como, claro, primero y segundo era un grupo, y luego tercero y cuarto era otro, y entonces en ese cambio de segundo a tercero, yo tenía que optar como por, no sé, quería humanidades, quería...
Ciencia.
Claro, y entonces yo entré al físico-matemático con el grupo de amigas, que fue un nuevo grupo de amigas. Y ahí los intereses eran mucho más diversos anteriormente, pero acá eran muy enfocados. Y en tercero medio estaban todas yendo a las escuelas de verano que hace la universidad.
Perfecto.
Y entonces yo escuché esto y es como, oh, qué entretenido, yo también quiero. Y entonces... No, ellas venían haciéndolo de antes. Yo me enteré cuando entré con ellas. Y entonces, entre tercero y cuarto medio, yo fui a una escuela de verano en la universidad, porque como te decía, me gustaba la ciencia. Sí. Empecé a descubrir esto de astronomía y entré a la escuela de verano de física.
Ya.
Y en esa escuela de verano pasaron dos cosas importantes. Primero... que me di cuenta que es difícil, o sea, yo lo hice pésimo en esa escuela. A mí siempre me ha ido bien, fantástico, y yo creo que pasé con un 4 así raspando
en la escuela de verano.
Sí, porque lo que hacían era que te pasaban como el curso de física de primer año de la universidad, pero más light,
y
a niños de tercero o cuarto medio, entonces fue pésimo. Así que fue como un golpe, así como, ok, tenés que prepararte bien si quieres seguir un camino así. Lo otro es que fue entretenido, o sea, como el ambiente universitario, el conocer cómo es, porque el Carmela, te puedes imaginar, que es súper estricto, y niñitas, y es como bien, en la universidad es, o sea,
eres
los profesores no están como en esa onda.
Ajá.
Entonces... todo eso fue entretenido y luego...
Fue como asomarse un poco a la universidad,
claro,
¿no?
Claro, fue asomarse a la universidad. Y lo otro que pasó, que fue fundamental en mi vida, ha sido, es que cuando yo entro te ordenaban por apellido. Entonces era, no sé, de la A a la L van con el profe tanto y de la L a la Z con el otro profe. Y el profe que a mí no me tocó era Nelson Zamorano, que es una eminencia, que es el creador de esta escuela de verano en física, que ahora ya está jubilado y nos vemos en la facultad de repente y nos saludamos muy cariñosamente, le tengo mucho cariño. Y como yo soy bien busquilla y sociable, qué sé yo, no tuve ni una vergüenza de, en la primera clase, saltarme al otro profe, que no tengo idea quién era y espero no ofender a nadie.
Sí.
Irme a la clase del profe Zamorano, a la primera clase, y decir, no, yo voy a tomar la clase acá. Entonces, al final del bloque, me acerco al profe y le digo, profe, ¿sabe que por apellido me asignaron la otra clase, pero yo lo quiero tomar con usted? Y él me dice, ah, claro, ningún problema. Anda a hablar con el auxiliar allá, que es un estudiante que está como encargado de...
Las listas y
las
esas
listas,
cosas,
y los ejercicios y qué sé yo. Y yo voy a hablar. Y bueno, él es mi pareja actual.
¡Genial!
Pero ahí nos conocimos. Entonces yo siempre le echo la culpa a Zamorano. Culpa a Zamorano que nos hubiéramos conocido.
Laura, ¿y cómo sabías del profesor Zamorano? porque, ¿en tercero o cuarto medio?
Porque éramos bien ñoñas en esta etapa. Y o sea, el profe Zamorano es el que escribió el libro de física de primer año de la universidad. O sea, como que... O sea, tú solo sabías porque era como el otro profe y el profe Zamorano.
Entonces, ok, vale. Genial.
Y realmente tenía muy buena forma de enseñar. Es muy cercano siempre con los estudiantes. Es un amor de persona. Entonces... Genial. Así nos conocimos con Walter. Walter es su nombre, él era auxiliar del curso y era estudiante de ingeniería eléctrica y astronomía en esa época.
Yeah.
Entonces, creo que estaba estudiando solo física. Bueno, en fin, la cosa es que ahí nos conocimos y como que estuvimos medio pololeando, no sé. Y después nos reencontramos cuando yo estaba en el final de cuarto medio estudiando para la prueba de aptitud.
Ya.
Y en ese tiempo, de nuevo, era como... No es como ahora, tú entras a la internet y están todas las guías y todo. No, ahí tenías que ir a una fotocopiadora a fotocopiar cosas.
Sí.
Y él me había ofrecido alguna vez todo este material que él tenía cuando él entró a la universidad. Entonces empezamos como a juntarnos para que me entregara el material y qué sé yo. Y finalmente yo di la prueba... entré, o sea, quedé en la Universidad de Chile y como en enero de ese año nos pusimos a pololear.
Genial.
Oficialmente.
La historia de amor, qué bonito, potente. Sí.
Y entonces, Walter, hemos estado juntos realmente a lo largo de todo el tiempo porque él ha sido muy fundamental en todo lo que yo he hecho y que hemos hecho, porque... siento que tiene muchas virtudes positivas en términos de que nunca ha sentido que, no sé, lo que hace él es más importante o lo que hago yo es más importante. Es okay. Como, veámonos como iguales.
Veámonos como iguales.
Y eso es súper importante.
Sí.
Tener a alguien que te apoye.
Como la simetría, ¿no? Como...
Exacto, exacto. Entonces, él también tenía el bichito de la astronomía, pero era más... pragmático.
¿Ya?
Y lo entiendo porque... O sea, uno puede estudiar astronomía y eso puede llegar a nada, porque realmente es estudiar una licenciatura en astronomía para luego hacer un magíster, para luego hacer un doctorado, para luego hacer un postdoctorado. Y, o sea, en todas esas etapas te puedes quedar en el camino y luego de un postdoctorado no tienes una posición de profesor asegurado. Entonces, es como una apuesta grande y que haces a los 18 años. Entonces, cuando yo entré a la universidad dije... Bueno, si no me echo ningún ramo en primer año, voy a seguir con la idea de que voy a hacer astronomía. Si no me echo ningún ramo en segundo año, voy a seguir. Y así fui.
Ya.
Hasta que de repente habían pasado 4 años y había hecho la licenciatura.
Y no te habías echado ni,
no
un,
me
ramo.
Había echado ni un ramo. En cambio, Walter, que se había dado muchas más vueltas de decidirse si hacía esto, si hacía física y qué sé yo, él finalmente estaba estudiando ingeniería eléctrica y luego se... Los ramos de física, de astronomía, son muy similares.
Ajá.
Entonces él pudo convalidar un montón y terminó en la universidad antes que yo, porque él venía de unos años antes. Y cuando llegó la época entonces en que yo postulé al magíster en la Universidad de Chile, él buscó como trabajo para esperar... Y entre medio, ver si podíamos irnos los dos a estudiar un doctorado afuera.
Fuera.
Entonces él estuvo trabajando en cosas relacionadas con astronomía ese año y medio que estuve yo haciendo el magíster. Y en ese tiempo postulamos a un montón de lados y fuimos muy afortunados, la verdad, porque lo que nos ayudó mucho, bueno, nuestra ingenuidad.
Ay,
porque ¿cómo? Ahora lo veo de lejos y es como, uy, qué ingenuos.
Pero bien espontáneos también,
¿sí?
Así como...
Cuando estábamos postulando al doctorado, nos recomendaron que habían becas para irse a estudiar al extranjero, se llaman becas Fulbright. Postulamos y los dos nos ganamos, cada uno por separado. Y entonces postulamos un montón de universidades y donde digo que fuimos ingenuos, uno tiene que escribir unas cartas motivacionales en las postulaciones.
Ajá.
Y entonces escribíamos, cada uno escribía su carta, como no sé, a mí me interesa estudiar tal cosa y él escribía su carta. Pero entre medio además decíamos, y a todo esto, no sé, le escribía Laura Pérez, que también está postulando aquí, es mi pareja. y nosotros nos queremos ir juntos. Y yo en mi carta escribía, ay, a todo esto, ustedes van a recibir una postulación de Walter, que es mi pareja, y nos queremos juntos. Y yo digo, uy, qué vergüenza, lo pienso ahora y...
Me encanta.
Pero era muy ingenuo. Y porque si yo recibo una postulación de algún estudiante así ahora, es como, ¿quién se cree?
O te acordarías de ti.
Probablemente me acordaría de mí ahora, pero me choca, ¿verdad? Es como
fuera de protocolo.
Sí, es patú, el máximo.
Pero esto es lo mismo que ir donde el profesor Zamorano.
Yo siempre he sido de un patú, así.
Ay, genial.
Y entonces postulamos a un montón de lugares apoyados con esta beca y nos aceptaron en varios lugares. Y fue bien bonito también cuando nos enteramos, porque yo estaba visitando a mi madrina de Venezuela, pero en Portugal, porque yeah. ellos luego también emigraron, ellos eran italiano-portugués, una familia ítalo-portuguesa, y estaban viviendo en Portugal, y yo andaba haciendo una pasantía en Francia, yeah. de mi magíster, okay. con Mónica, con mi profesora Mónica Rubio, y estaba en la casa de mi madrina. Porque aproveché, o sea, si ya estoy en Europa, voy a ir a verla, ¿no?
Voy a ir a verla,
hace
sí.
800 años. Entonces viajé a verla, y estando en la casa un día, llama Walter por teléfono. No, miento, no llama Walter, llama a alguien en inglés, o sea, como pidiendo hablar conmigo. Nadie sabía en la casa de mi madrina qué estaba pasando. Contesta el teléfono y entienden que es para mí la llamada, yo la pesco. Y es, porque de nuevo, en esa época no hay redes sociales, ¿no? El email es algo todavía relativamente raro. Ajá. Y entonces se llamaba por teléfono a la gente cuando le tenías que decir que habías quedado en algún lugar. Porque se mandaban cartas, porque yo tengo guardadas mis cartas. Y se mandaban, pero llegaban el año del cohete. Entonces las personas te llamaban por teléfono. Entonces, este profesor, que fue donde finalmente nos fuimos a hacer el doctorado, me llama por teléfono a la casa de mi madrina para decirme que había sido aceptada en Caltech, que es la universidad donde finalmente yo me fui a hacer el doctorado.
¿Sí?
Y cuando me llama, y yo, ah, perfecto, pero Walter Max Muerbe quedó, ¿no? O sea, como... y el profe dice, ay, mira, no, quedó en la lista de espera. No, como, no quedó aceptado full, estamos a la espera por si alguien rechaza, se corre. Y yo, ah, bueno, muchas gracias, yo ya tenemos, porque ya nos habían ofrecido un montón de otras universidades irnos juntos, porque hacemos cosas distintas, entonces podíamos calzar bien en distintas universidades. Entonces, y yo como cortándole a este profe de Caltech, que después lo conocí, es una evidencia, pero era como, no, muchas gracias, entonces no. Y a todo esto le digo, ¿cómo se consiguió el teléfono? Porque, como raro, me dijo, ah, es que como en sus cartas decía que ustedes postulaban juntos, llamamos a Walter para decirle que no quedó, pero que necesitábamos contactar a Laura. Y que en su casa nadie hablaba inglés y nadie podía, nadie entendía, y yo así, ¿qué? Y me acuerdo que corté el teléfono y le pedí a mi madrina, ¿puedo llamar a Walter, por favor? Y le llamo, y del otro lado estaba Walter así como, sí, me llamaron para decirme que no quedé. Pero bueno, finalmente corrió la lista y nos fuimos. Entonces, genial. Elegimos esa universidad porque esa universidad era muy fuerte en lo que yo hago, radioastronomía. Y lo que Walter quería hacer, que era relacionado con instrumentación y con agujeros negros. Entonces, okay. nos pudimos ir para allá. Así que nos fuimos juntos y hicimos el doctorado, estuvimos 6 años. Y después hemos tenido suerte porque hemos podido compatibilizar. Como no trabajamos en lo mismo, uh-huh. Hemos sido afortunados de conseguir posiciones de investigación juntos. Porque yo creo que si trabajáramos lo mismo quizás sería más difícil.
Complejo.
Entonces lo logramos hacer haciendo una estadía postdoctoral, o sea, en el doctorado, luego postdoctorado hicimos en el Observatorio Astronómico Nacional de Estados Unidos, que es de radio.
Ajá.
Y luego pudimos estar en un instituto Max Planck en Alemania también un tiempo.
Genial.
Y entonces luego volver a Chile y él también ahora es profesor de la Universidad de Chile en astronomía, trabajando en lo que te digo esto,
agujero negro
y sí. Instrumentación astronómica, y bueno, yo haciendo mis investigaciones en este otro área, así que sí, está como en el mismo pasillo, unas oficinas más allá.
genial. Sí. Laura, y la maternidad, a propósito de esto, cómo nacen los planetas, la maternidad.
Ha sido muy linda, yo siempre sabía que quería ser mamá, siempre he sido muy guaguatera, yo veo una guagua y corro a la guagua. Además, como era la mayor de mis primos y primas, siempre he sido muy de ver niños y entretenerlos y jugar con ellos. O sea, la guaguita más chica de mi familia, como que yo tenía 15 cuando él nació, y él, el poquito, que ahora él ya tiene un hijo. Pero en esa época. Que llegara Carlita, Carla se llama nuestra hija, a nuestras vidas ha sido fantástico, porque es como, o sea, es una esponja en lo que absorbe de todo, y al mismo tiempo es como amor infinito de vuelta. Y es entretenido, además, como que es una experiencia tan como que completa el ser humano, siento yo. Es como medio raro decir esto, pero ver cómo ella descubría, no sé, cuando era una guagua, y al principio son casi que están así, no hacen nada, y después descubren su mano. Y ver todo este proceso de como la cognición y su personalidad, que la traía desde que nació. Es como impresionante.
Desde antes, y como...
Sí, ella tiene una personalidad muy, muy particular. Y cómo se ha ido desarrollando, y lo feliz que es, todo súper lindo. La verdad es que es agotador.
Sí, pero demandante.
Pero es súper lindo ver esto, el proceso, verlo de cerca. ¿No? Sí, de medio científico decir eso, pero es que bonito.
Pero
es
lindo,
como...
sí.
Así que, si sí, tiene 7 años.
7 años. Sí. Potente. Intensa,
sí.
Además.
Sí, sí, ella es intensa, pero no, todo bien.
¿Y el parto?
Ay, es que fue tan buena experiencia.
Genial.
Porque tuve suerte de... nosotros nos habíamos mudado a Alemania, a este Instituto Max Planck. Ahí fue que yo quedé embarazada y nació Carla, pero la forma en que los alemanes lidian con... el embarazo y el parto es súper distinta al mundo en Estados Unidos. Yo tuve muchas amigas que tuvieron guagua en Estados Unidos y cuentan cosas horrorosas, o acá en Chile con todo esto de la violencia obstétrica, o el empujarte a quizás hacer cosas que tú no quieres hacer, y allá son como hippies al máximo.
¿Ya?
Que no es lo mío, pero fue muy bueno, y lo chistoso es que yo iba bien entregada. Porque, o sea, yo siempre estaba preocupada de que no me fueran a atender como corresponde y cuidar mi embarazo y el bebé que estaba por nacer. Y a mí, por racismo, o sea, simple y llanamente, porque pensaba, ¿no? Y viene a tener... Porque nadie sabe que yo estoy acá haciendo investigación en el Instituto Max Planck. Nadie me pregunta eso. Simplemente ven, una mujer latina embarazada está... Tú sabes, el racismo existe en todos lados. Entonces yo estaba muy preocupada de que nos fueran a tratar mal, entonces decidí entregar lo que me ofrecieran. Yo iba a aceptar para como tratar de no generar fricción y que mi hija naciera sana y yo no sufriera mucho. Y, o sea, me trataron increíble. Y de nuevo, como no es... tú tienes los controles del embarazo con un médico, con... una ginecóloga, una obstetra, y luego, que además esto fue otra coincidencia bonita, cuando, o sea, sé que ya necesito una ginecóloga porque estamos en plan de tener guagua, en el instituto tenían una lista para la gente extranjera, como, mira, acá hay una lista de, no sé, doctores que hablan inglés, porque tú necesitabas poder comunicarte, yo no hablaba alemán. Y acá hay una lista de doctores también, y ginecólogo, y toda la especialidad. Y era como una lista.
Okay.
Y había, no sé, 10 doctores. Y yo miro, ay, voy a llamar a ese primero. Llamo, tenían hora, llego a la consulta, y ella mira mi nombre y me dice en español, ¿hablas español? Y yo, sí. ¿y de dónde eres? De Chile. Y ella me dice, ¿de Chile? Yo hice mi especialización de matrona en Temuco. Oh. Entonces me adoraba. Genial. La ginecóloga me adoraba. Entonces con ella tuve muy buena relación, ella me recomendó muchas cosas. Y en el hospital, la parte del parto mismo no es... ¿cómo era lo que decían? Esto no es... tú no estás enferma, entonces aquí no hay doctores. Ajá. El doctor se llama si ellos identifican algo que está medio andando mal. Ajá. Pero si no, es como hay que esperar. Entonces yo no vi a un doctor en todo el tiempo, pero eso también significó que estuve súper acompañada de como un equipo de matronas que eran así como cheerleaders, como tú puedes y vamos.
Genial.
Y lo único medio raro era que o sea, yo iba entregada a lo que fuera, pero al mismo tiempo yo había dicho, me gustaría tener pain relief, o sea... la epidural, no sé cómo decirlo en español, pero como dolor, control del dolor. Y ellas me decían, sí, tranquila, sí, ya viene. Y yo, ya, ok, como estaba entregada. Y de repente estamos en un minuto en que dolía increíble, o sea, estamos hablando un parto.
Las contracciones, pero a tope.
Y me acuerdo que la matrona con una sonrisa, porque yo le digo como, yo creo que ya es hora de que me pongan la epidural. Y me dice, ay, como lo siento tanto, pero ya pasó el momento, o sea, esto ha avanzado tanto que ya no se puede.
Ya no se puede.
Y la cara de Walter y mi cara, así como, ¿qué? O sea, me engañaron totalmente. Pero Carla nació súper rápido y fue todo muy, o sea...
Orgánico.
Orgánico y me acuerdo que ella nace y nosotros no queríamos saber qué era. Siempre le dijimos que no nos dijeran. Y entonces las matronas lo sabían eso. Entonces cuando nace yo les digo, ¿pero qué? Como díganme. Y ella me dice, pero si tú lo puedes saber. Y entonces estaba ella como entre mis piernas y yo la tomo y yo soy la primera que revisa y mira. Me gustó que las matronas me dejaran eso. Y yo como, ¡oh, una niña! Y después todo esto, toda esta forma que tienen ellos, que esa guaguana, él la revisó como por 2 horas, porque se la entregan a los papás y como que hay todo un tema de apego. Ajá. Y esto es el hospital público, o sea, no era nada especial, ¿no? Era lo... Allá todo es un sistema médico público. Ajá. Todo es como de esta forma. Y entonces no era que yo estuviera recibiendo un trato especial porque fui a las matronas especiales. Que
es
no,
así.
Es así. Y después lo otro fantástico que tenían, y que yo no sabía nada de esto, es que luego de que tú tienes la guagua, bueno, eventualmente la revisa un doctor, hacen todo lo que tienen que hacer, las vacunas, no sé, exámenes. Ajá. Cosas que le hacen. A mí también me revisa un doctor y luego te como que te dejan y te enseñan cosas y cuando te vas a la casa, por las primeras, no sé, 2 semanas, va una matrona todos los días que te golpea la puerta en la casa, pesan a la guagua, la miden, van revisando cosas.
Cómo va evolucionando.
Y como un acompañamiento. Entonces a la semana siguiente viene, no sé, cada 2 días. Después de la semana siguiente viene una vez a la semana y después, pero por 3 meses tiene esta matrona que te acompaña. Entonces cuando nosotros hicimos nuestra fiesta de despedida de Alemania, ajá, la invitamos.
Ah,
porque fue fundamental en nuestras vidas.
Genial.
Y todo eso lo encuentro fantástico. Y yo le pregunté, ¿y por qué hacen esto acá? Y me decía, es que, de nuevo, un parto, un embarazo, no es algo, no es una enfermedad. Entonces, tomar a una guagua y llevarla donde el doctor implica que se va a exponer con toda la gente que está yendo al doctor por enfermedad. Entonces, su idea siempre ha sido que es lo contrario. Que va esta persona, que además va de casa en casa, que es no hay gente enferma. O sea, ajá, si hay alguien enfermo, me imagino que tomarán las precauciones. Y esta persona además nos enseñó un montón de cosas, porque yo no sabía todo de cuidar
más,
un agua.
Sí.
Pero además eso, como que se establece una relación, tú tienes como el WhatsApp, la puedes llamar, ¿no? Así era...
Increíble.
El primer mundo.
El primer mundo, sí.
Sí, sí. Y sé que hay un hospital en la Florida que usa estas técnicas de nacimiento, de parto respetado y todas estas cosas. Así que sí, sí.
Sí. Lindo.
Sí, ¿no? Sí, me sentí muy afortunada. Y no sabía, o sea, si no... fue como, me fui entregada.
Entregada, sí, súper lindo. Sí, sí. Así que Carla nació en Alemania.
Sí, nació en Alemania.
Ok, bien. Sí, sí. ¿Y cuándo retornaron a regresar?
Con Carla chiquitita, haber tenido como 7 meses, 8 meses. O sea, no había cumplido el año porque lo cumplió acá. Fue el 2017, porque ella nació en enero y nosotros llegamos como septiembre, agosto, septiembre, o sea, hace 7 años.
7 años.
Sí. Entonces yo llegué a, como profesora del departamento, y Walter había... no llegó él directamente como profesor, sino que postuló a fondos de la NID que tenían para contratar gente en ciertas áreas, y como él tiene esta como diversidad de que hace cosas de instrumentación Ajá. astronómica y su trabajo en astronomía, pudo postular estos fondos, y entonces él también estuvo un tiempo pagado por la NID y luego en su puesto de profesor. Entonces okay. fue, de nuevo, pudimos lograr hacer encajar las dos cosas.
Los dos mundos, ¿verdad? Exacto, como exacto. que van convergiendo.
Sí. Mm. Así que desde el 2017 que estoy de profesora en la Universidad de Chile, y también ha sido muy bonito volver a la universidad. Mm. me encanta esto de como compartir con los estudiantes, que siempre son muy entusiastas. Y también me gusta mucho, tenemos muchos colegas que son como que empujan cosas creativas, innovadoras, distintas. Y eso también es como entretenido, así que he disfrutado mucho este tiempo de vuelta acá en,
genial.
La universidad. Sí, 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 sí.
¿Y ahí el vínculo con uh-huh. los estudiantes?
Es bonito dependiendo del curso.
Cuando
hay buenos cursos idea. Difíciles no les gusta tanto. Pero siento que tengo un vínculo muy bonito primero con el grupo de investigación que dirijo. En este grupo tengo estudiantes de pregrado, de magíster y de doctorado.
Okay.
Y además un grupo de investigadores postdoctorales. Entonces yeah. todos ellos tenemos group meetings y como que... Es súper... ¿cuál es la palabra? Como que te retribuye a ti mismo toda esta energía sí. y como buena onda que existe en el grupo ah. y como todos se ayudan. Y yo siempre digo, yo no tengo tiempo de nada, así que se tienen que ayudar entre ustedes.
¡Ay, porque... genial! ¡Genial!
Y ahí también es súper lindo verlos crecer, porque cuando yo llegué, en 2017, y en mi grupo yo no tenía ningún estudiante, cero. Entonces el primer estudiante fue un estudiante de magíster que llegó a mí, el Nico, y yo justo tenía un proyecto súper interesante y necesitaba ayuda. Entonces Nico se convirtió en el estudiante, él hizo su magíster conmigo, luego se fue a hacer un doctorado a Europa terminó su doctorado y ahora está trabajando de postdoc. Y entonces, hace un par de meses nos encontramos en una conferencia.
Yeah.
Entonces yo no lo veía porque además con la pandemia y todo eso no nos habíamos visto en todo este tiempo. O sea, él se graduó, se fue a estudiar y como que nos conversábamos quizás por email, alguna cosa, uh-huh. pero no era... O sea, yo le perdí un poco el rastro, él también nos hablábamos a lo lejos. Y entonces acá como que en la conferencia... cenábamos todas las noches y yo veía cómo él hacía preguntas en la conferencia, y levantaba la mano y daba su opinión, y era como, ¡está tan grande! Y entonces esto ahora me está pasando, que me trauma un poco, que tengo a mis estudiantes grandes, los primeros.
Que preguntan y crecen.
Sí, que crecen, están que están inquietos. Haciendo sus propias investigaciones, sí. Al colegio súper bien en términos de las ideas que tiene. Se acaba de ganar con un proyecto de observación en el telescopio ALMA, súper interesante. Y volvimos a trabajar juntos por las vueltas de la vida en un proyecto que estamos ahora publicando para estudiar la evolución de estos discos protoplanetarios. Y entonces él está haciendo uno de los varios proyectos que estamos haciendo. Entonces nos toca hablarnos más seguido. Así que yo le digo, hola Nico, ¿cómo estás? Y la otra estudiante que también ha hecho harta carrera a lo largo del tiempo es, que es súper famosa y que es mi estudiante estrella, la Teresa Paneke. No sé si la ubican. Ella es como súper destacada en su ámbito académico, por supuesto. También trabaja en el tema de formación planetaria, pero más como en la química de la formación planetaria. Y además se dedica mucho a la difusión de la astronomía. Y la Tere ha escrito libros para niños.
¡Qué bonito!
Tiene, no sé, 1 millón de seguidores en redes sociales donde explica conceptos complicados con palabras sencillas. Visita colegios, da charlas y además mantiene su destacada carrera académica. Y está, o sea, como que esto ha explotado también en ella y en todo lo que hace. Y entonces, como no está en Chile, porque se fue, igual hizo el magíster conmigo y se fue a hacer afuera el doctorado. Hubo un. La UNICEF Chile hizo como un lanzamiento de un libro que había escrito ella. Y entonces me invitaron a mí a ir, como a dar algunas palabras, algo así. Yo ahí pude ser como mamá chocha y, y decir todas las cosas. Una lata que no estuviera, pero algún día la vamos a tener de vuelta. Pero también, se está convirtiendo, también está grande. Está, defiende ahora
Está
el doctorado, ahora en septiembre, me dijo. Con ella sí hemos mantenido mucho más el contacto a lo largo del tiempo. O sea, el
grande.
contacto ha sido mucho más que con Nico. Nico como que se fue del nido. Entonces como,
Salió.
claro. Con la Tere hemos seguido haciendo algunas investigaciones juntas, en reuniones y cosas así. Y bueno, y ahora voy a tener el primer estudiante de doctorado que se va a graduar conmigo, el Seba. Y también eso yo creo que va a ser un momento como potente. Sí,
Importante,
sí.
sí.
Así que sí.
Potente,
Sí,
interesante.
sí.
Y a propósito, y pensando en la maternidad, tu madre
Ajá. ¿Sí?
vive en tus padres.
Sí. Afortunadamente viven los dos.
Afortunadamente, sí.
Sí, nos vemos muy seguido. Son abuelos chochos de la Carlita. Incluso hoy día ellos van a ir a buscarla al colegio y se la van a llevar a la casa de ellos. Mi mamá siempre ha sido muy preocupada por nosotros dos, por mí, por Carlitos, mi hermano. Siempre ha sido muy acompañadora y quizás, yo siempre le digo, mamá, quizás era muy estricta antes. Pero también nosotros le dábamos algunos dolores de cabeza. Pero eso, y como que es fantástico poderla tener cerca ahora, porque yo estuve mucho tiempo viviendo afuera. Fueron 9 años en Estados Unidos y 2 en Alemania. Entonces, 11 años lejos.
Lejos.
Entonces, como que ahora vernos súper seguido, celebrar todas las cosas juntos. Es bonito, es
Es bonito,
como que me
sí.
siento muy afortunada. Y lo otro que siempre destaco de mi mamá es que ella igual hizo una carrera así como de trabajar, de sacar una carrera en la universidad y todo eso, cosa que era raro en su época. Y ahí destaco a mi abuela materna,
Abuela
que también la
materna.
tengo viva, que
Ay,
también es
qué
una
bonito,
fortuna gigante, que sigue
sí.
en Viña mi abuela, en La Gómez Carreño, es de allá. Y la nona, cuando ella tuvo 7 hijos, 3 mujeres, y ella en su crianza y en su, o sea, cómo la criaron a ella y en su vida, era muy machista la forma de hacer las cosas y a ella no le permitieron estudiar ni desarrollarse. Tuvo una educación muy mínima. Afortunadamente tuvo como la entereza de decir, bueno, me da lo mismo porque mis 3 hijos hombres sobreviviendo de una manera u otra en este mundo, así que que hagan lo que quieran, pero mis 3 mujeres, las 3 tienen que salir con carrera y título universitario y estudiar hasta el final.
Genial,
Que es como, yo digo, lo
genial.
que hizo mi nona, ella no se da cuenta, pero hizo algo muy potente,
Muy
porque,
potente.
o sea, no es, yo recuerdo que no era tan común tener una mamá con profesión cuando yo era chica. Mi mamá es ingeniero en ejecución química. Mi otra tía es informática y mi otra tía es doctora. Entonces, O sea, mi nona ahí.
Tremenda.
Lo hizo súper bien.
¿Y el abuelo qué decía de todo esto?
No, mi abuelo murió mucho antes que yo, que yo naciera incluso. Okay. Así que no, pero yo me imagino que no debe haberse negado, más bien de haber apoyado en su momento. Entonces, claro, igual sí, es como que me asombra mucho lo potente.
Lo potente,
de
sí.
Hacer esto. Y entonces tú ves que esto permea, porque después todas tuvieron familia. Ajá. Todas mis primas han buscado lo que les gusta y han, mis primas también, pero me refiero como dar ese empuje, como nunca cuestionarte, ¿verdad? No, pero si mi mamá trabaja, si es ingeniero.
Bueno, ingeniero,
es,
sí.
Es normal.
Es normal,
claro.
Es como parte como de lo que es conocido, porque como uh-huh. nacen en ese contexto.
Exacto.
No, es como impensable lo otro.
Que no fuera. Exacto. Sí. Y entonces, sí, así que eso, yo creo que mi abuela, yo se lo he dicho varias veces, pero ella como que me lo discute, como que no se da cuenta.
Es como si no fue tanto ya.
Sí, exacto. Como, pero era obvio, había que hacerlo,
obvio,
así
había que
lo
hacerlo,
hice.
Sería cambio y fuera.
Exacto.
Genial.
Exacto, sí.
Laura, uh-huh. Y esto de, yo pensaba en esto de los planetas, uh-huh. el amor por los planetas, uh-huh. los discos
planetarios.
¿Sí? Que es como se gestan, ¿verdad? Ajá. Y pensaba en las gestaciones, a propósito asociado. Uh-huh. ¿Qué te lleva? O sea, entiendo cómo llegas uh-huh. a uh-huh. querer los planetas, pero ¿cuál es la motivación primaria de ver cómo es la evolución y la gestación, más allá uh-huh. de la ciencia?
O sea, yo creo que todos en algún minuto de nuestras vidas nos hemos preguntado por qué estamos acá. ¿Verdad? Ajá. Parados en este planeta.
Ajá.
Y entonces tener la oportunidad de responder esa pregunta, que yo creo que la humanidad se ha hecho por todo el tiempo, increíble.
Increíble.
Y que, o sea, la pregunta ha existido siempre y ahora tenemos herramientas que nos permiten empezar a deducir todo esto. Ajá. Pues antes quizás existía la curiosidad, pero no existía la...
La forma, el medio, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Entonces, y ahí el nacimiento y la muerte. ¿Qué significa para ti la muerte, Laura?
Ay, bueno, yo no soy muy creyente en muchas cosas. Ajá. Y siento que la muerte es como este minuto en que tiene que existir para poder apreciar
la vida.
La vida. Y que te hace entonces tratar de hacer todo lo posible para que sea una vida aprovechada, bien vivida y como con cosas positivas más que negativas.
Ajá.
Igual la vida hace así y te pasan cosas malas y, o sea, no, suma cero al final. No creo okay. mucho.
Se equilibra, ¿no?
Claro. Y que más bien como que la muerte es lo que te muestra que tienes una oportunidad increíble, porque algo que me encanta de la astronomía es que siempre nos ha puesto como humanidad en nuestro lugar. Fue el desarrollo de la astronomía que permitió que nos diéramos cuenta que la Tierra no era... El Sol no era el que orbitaba la Tierra, era la Tierra que orbitaba el Sol. Y luego darnos cuenta que el Sol es uno más de billones de estrellas que están en una galaxia, que esta galaxia es uno más. Y entonces cada vez nos pone más en nuestro lugar, que es... la nada, pero por lo tanto el hecho de que estamos acá y que podamos existir y pensar sobre el universo y todo eso es como una oportunidad que muchos no tuvieron y entonces hay que sacar el jugo y aprovecharla. Entonces como que la muerte se me presenta como si no existiera, no nos daríamos cuenta de lo afortunados que somos. Es como...
Perfecto.
Es como eso.
O sea, la muerte como un acicate para poder vivir la vida, ¿no?
No conozco la palabra, pero
como el empuje.
Como el empuje. Sí. Sí.
¿Verdad?
Sí. Igual también digo, siempre me sentí como la más chica, entonces todo esto era como algo distante, así que quizás ahora que estoy más grande voy a empezar a pensar más de este tema.
Sí, a propósito también como de el tiempo, ¿no?
Uh-huh,
el tiempo.
Uh-huh. Y lo rápido que pasa.
Y lo rápido que pasa en determinadas épocas.
Sí.
¿Verdad?
Sí, de todas maneras.
Como ya estamos en el tiempo, quisiera uh-huh. terminar con una pregunta que es como... más allá de la ciencia y estas zonas oscuras, ¿verdad? Es como, ¿qué significa para ti esa sombra, esa oscuridad?
¿Sombra, oscuridad de...?
Del universo.
Ah, pero es que el universo es oscuro porque nuestros ojos solo ven el visible.
Ok.
Pero el universo tiene color. Lo que pasa es que no lo detectamos con nuestros ojos, pero sí lo podemos detectar con otros instrumentos.
Okay.
Y tiene el color de algo muy frío y se va a seguir enfriando. Pero en el pasado también pasó por todos los colores del arco iris, así que uno puede hasta elegir el color del universo.
Genial.
Así que no sé,
lo invisible,
lo invisible, lo que hablamos.
Sí.
Pero no sé, quizás en esto soy muy como pragmática y es como, de nuevo, si existe es para darnos cuenta que es una oportunidad, que si nos pone en nuestro lugar, entonces tomémonos como ese empuje para ponernos en nuestro lugar y que no somos el centro de todo y que esto es... a mí me encantan las cosas que decía Carl Sagan y que es como somos este puntito en lo vasto del universo, ¿verdad? Pero eso tenemos que, en vez de ponernos nihilistas, ¿verdad? Es más bien como entonces tenemos que ayudarnos entre todos, tenemos que cuidarnos, tenemos que permitir que todos se desarrollen, dar oportunidades. O sea, como que para mí como que resuenan solo cosas buenas. Entonces no me da susto este como nada o sombra oscura del universo. Es como de nuevo, sí, pues allá está oscuro y para allá no vamos a ir.
Perfecto.
Así que estamos acá y hagamos cosas acá.
Genial, genial.
Así que eso diría.
Como la red. Y el vínculo, ¿no? Los vínculos. Perfecto. Laura, muchas gracias por esta preciosa entrevista. Gracias.
De nada, muchas gracias por la invitación, Susana.
Bien, hemos llegado al final y esta ha sido la entrevista con Laura Pérez Muñoz, astrónoma, doctora en astrofísica y académica. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.